Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Y abrimos ya esta última hora de Madrid Directo, hoy día de la celebración de la Paloma y de la Virgen de la Asunción. Seguimos repasando lo mejor de estos meses de verano. Vamos a escuchar a la mezzosoprano Cristina Faust, que vuelve en septiembre al Teatro de la Zarzuela con Pan y Toros. También estará con nosotros Tito Losada, todo un maestro del flamenco, que nos habla de su espectáculo Tres Culturas, el origen del flamenco. Con David Saavedra recorreremos todos los festivales de música de nuestro país y en especial de la Comunidad de Madrid. Y por último, Rosa de Lima nos va a dar ideas para estos días que quedan de verano para ir, ¿dónde? A los cines de verano de la Comunidad de Madrid.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues esta voz tan maravillosa que estamos escuchando es una de las grandes de nuestro género lírico. Fíjense que ustedes, cuando era jovencilla, se encerraba en el baño para ensayar, para cantar, y sus hermanas le tenían que repetir las frases para que ella pudiera cantar. Como les digo, es una de las grandes de nuestra lírica, es Cristina Faust, mezzosoprano. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Ahora ya, ya no soñarás en el baño, ¿no?
Bueno, sabes que yo siempre cuando llego a un teatro o voy a una audición, sí, o cualquier cosa, siempre me dicen, su camerino está por ahí. Yo, tranquila, que yo soy cantante de baño.
qué buena especialidad, cantante de baño y mezzosoprano.
Sí, eso es, en cualquier baño y en cualquier ducha siempre es bueno cantar, la verdad.
Qué bueno. Bueno, hemos tenido a Cristina en el Barberillo de Lavapiés con un gran éxito en el Teatro de la Zarzuela. El pasado fin de semana estuvo en ese maravilloso homenaje a la gran Teresa Berganza. Y vamos a tener, ahora hablaremos de Teresa Berganza, que yo sé que ella quiere hablar, que es muy de la Berganza, nuestra amiga Cristina. Sí, sí. Pero la vamos a tener enseguida, otra vez aquí en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, con Pan y Toros, dirigida por Juan Echanove, atención, director de escena, el actor, y pero ya dentro como de 20 días estás aquí ya para ensayar, ¿no?, en la Zarzuela.
Efectivamente, eso es, en nada arrancamos ya los ensayos del inicio de temporada y con la Zarzuela Operón, que es Pan y Toros, del maestro Barbieri, que, bueno, que es, como sabéis, uno de mis compositores favoritos, y bueno, la verdad es que estoy súper agradecida de poder ponerle voz a la princesa de Luzán, que es el rol que voy a hacer aquí.
Qué bueno, qué bueno, qué maravilla. ¿Has trabajado alguna vez con Juan Echanove o no?
No, lo he visto en teatro, lo he visto por la tele, por supuesto, en películas y series y tal, pero en teatro y bueno, soy una súper admiradora suya.
Hablando de admiraciones, Teresa Berganza, ¿qué homenaje más merecido se le tiene que dar siempre y permanentemente? Nos quedan sus 180 discos, pero el haber estado con ella y haber podido cantar con ella, es que eso es un auténtico lujo, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, la verdad es que me ha costado hablar de pasado, o sea, en pasado de ella me cuesta, porque es como tenerla presente día a día a Teresa. Pues una señora de los pies a la cabeza, una grandísima artista y una mujer pues generosa, siempre generosa con los demás, la verdad que tanto con el público como con los que estábamos con ella, con los que queríamos seguir sus pasos o por lo menos intentarlo. Siempre tenía un consejo entre risas, porque ella todo lo cogía con grandísimo humor y era admirable, admirable.
Y muy de Madrid. Tú eres valenciana, pero ya casi pareces de Madrid también. Es nacida en una localidad maravillosa de Valencia que se llama Benissanó. Ella tocaba en la banda de música, no cantaba, tocaba en la banda de música la trompa, ¿no? Creo recordar.
La trompa,
¿no?
Sí, la trompa.
¿Cómo das el salto de la trompa a cantar? ¿Cómo te das cuenta que tú cantas bien?
Pues a ver, lo de cantar fue una cosa, pues que estaba estudiando magisterio, el trabajo con los niños y tal, y se me ocurrió, siempre me ha gustado cantar, pero siempre he sido pues la tirarme flores de mi casa, que es como yo me llamaban allí y me llaman.
Echadme flores, tirarme flores,
porque esto, bueno, ya te lo conté una vez, sí. ¿No? Que le arrancaba los geranios a mi abuela cuando acababa de cantar cualquier cosa en casa, les dejaba los geranios en la mesa para que me los echasen y yo siempre decía, echadme flores, ¿no?
Tú es que eras muy artista ya, hija.
Yo ya apuntaba maneras. Entonces, pues nada, el solfeo, la música en mi casa siempre se ha vivido de primera mano desde mi padre, mi tío, mis hermanos, todo, absolutamente, y la banda es una cosa que yo, me parece maravilloso empezar e iniciarse con una banda de música, y en Valencia eso es, está a la mano. Y después ya cuando seguí mis estudios, estudié violonchelo, seguí mis estudios de música en el conservatorio, y cuando pasé a estudiar magisterio, pues por aquello de educarme la voz y hablar bien con los niños y no cansarme y tal, pues mi hermano, me acuerdo que me dijo, pues educa la voz, o sea, apúntate al conservatorio y tal. Y por ahí empecé.
Y tu hermano, el que tocaba la trompeta, ¿no? El trompetista.
El trompetista. Sí. Porque yo le pedí a él, enséñame a respirar, a apoyar el sonido y tal, y me dijo, bueno, pero ¿por qué no te metes en el conservatorio y das clases de canto? Y dije, hombre, pues hice la prueba, y la verdad es que hice la prueba de admisión, y la sorpresa es que me cogieran, porque allí había cada una que cantaba y cada uno que yo alucinaba. Yo decía, ¿pero yo qué hago aquí? Pero bueno, me cogieron y tuve la grandísima suerte de entrar y de tener unos profesores maravillosos siempre.
Ay, Dios mío, pero qué pasional es esta mujer en escena y en su vida. Fíjense que ha aprovechado la pandemia, digo aprovechado porque creo que es bonito, para tener una familia maravillosa. Tiene dos nenes, ¿a que sí? De estos tiempos. ¿Qué tal se crían? ¿Cómo puedes organizarte?
Pues bueno, con logística y ya está. O sea, y con ayuda, obviamente. Pero bueno, sí, la verdad es que la pandemia, como digo yo, me ha dado para tener una familia. Dos nenes, uno de 2 años y una nena de 4 meses.
O sea, de hace 5 minutos, la peque.
Sí. Y seguimos adelante con todo y siendo los dos cantantes, pero bueno,
es verdad, nos organizamos. Que tu marido también está en este negociado, efectivamente.
Sí. Pero es cuestión de organizarse, la verdad que sí, y de cuando se necesita ayuda, pedirla, y si no viene por un lado, la viene por otro, o sea, y ya está. Sobre todo organizarte.
Hablábamos, Cristina, de pasar de un instrumento, como eres una trompa, a tu instrumento natural, que es la voz. Qué difícil es cuidarse la voz. Cuando hablamos siempre, ayer tuvimos aquí a dos cantantes de La Verbena de la Paloma, dos líricos, y todos habláis muy bajito, muy quedo, muy suave, porque os estáis cuidando la voz. Luego pegáis esas voces tan tremendas, maravillosas. Sí. Hay que tener mucho cuidado de la voz, ¿verdad? De ese instrumento tan especial.
Claro, a ver, la voz... el cuidado especial es simplemente que, como tú has dicho, es un instrumento, tú llevas siempre ese instrumento encima y todo afecta, como le afecta a cualquier persona, dar un grito, un aire acondicionado, un frío, un calor en demasía, una sequedad, deshidratación, todo eso, como digo yo, con todo mi cariño, yo también he trabajado en una cocina de pinche, allí no me afectaba porque yo tenía que poner sepias en la plancha y punto, ¿me entiendes? Pero cuando te dedicas a cantar, evidentemente todo se anda con más ojo, pues porque tú cuando te pones en el escenario lo que más expones es tu voz.
Claro.
Y quieres ofrecer, si no al 100%, pues por lo menos el 90%, ¿no? De ello.
Fíjense que Cristina es una de las grandes especialistas en los roles operísticos de Rossini, que no es fácil cantar por Rossini, y en especial en su repertorio del bel canto italiano, pero tiene su corazoncito con la zarzuela, el género chico, ínfimo, sino porque eran las obras más cortas, ¿no? Por aclararlo.
Eso es, efectivamente.
¿Cómo te sientes tú más cómoda? ¿O qué es lo, esto es como, ¿quieres a papá o a mamá? Pero bueno.
Pues te diría que a partes iguales, quiero decir, cada cosa tiene su qué. La zarzuela, por ser nuestra lengua, es como mucho más cercana, los textos, y la verdad es que los libretistas, tanto como con los compositores, tenemos maravillas, tenemos verdaderas joyas de zarzuela, que están estrenadas y otras que están por estrenar. O sea, la verdad que yo a veces me he paseado por la biblioteca y por el centro de las GAE, de sí. documentación, y es maravillas, o sea, alucinas del patrimonio español que tenemos. Entonces, eso tiene una cosa, que es la lengua, como te digo, es la lengua que manejas, el lenguaje, y te da una riqueza. Luego, cuando te metes en el repertorio bel cantista italiano, te da otra riqueza, aunque es otro lenguaje, pero musicalmente tenemos compositores como Bellini, Donizetti, Verdi, que te dejan alucinada cuando los estás estudiando y descubres cosas nuevas, y si te metes en el oratorio tienes otras cosas. O sea, yo soy un poco, yo como digo siempre, yo no soy fiel, yo soy un poco de todos, me gusta.
Y te gusta,
gusta un poco.
Y te gusta la Pantoja, te gusta la Jurado, te gusta Estrellita sí, Castro, porque, la Piquer. ¿Sabes?
Claro, porque yo creo que todo enriquece, yo soy un poco, creo que es así, igual que el instrumento, por ser una cosa tan que es algo natural, dotado, que es nuestro, si tú coges de un lado, coges de otro y lo aplicas, pues es todavía mucho más rico, ¿no? Cuando vas a interpretar algo.
Bueno.
Si estás estudiando un rol, pues no te quedes solo, yo por lo menos no me suelo quedar solo con una escucha, hago varias escuchas de otras intérpretes, simplemente para documentarme.
Esto es casi como el casting diario de los actores y las actrices cuando van a interpretar un papel y convocan castings. Lo mismo pasa en la ópera y en la zarzuela, porque a ti te ha pasado alguna vez de ir a castings, bueno, casting no sé si se llama así o no se llama así,
audiciones famosas de los cantantes
de ópera, que llegas allí y te encuentras con alguna que otra sorpresa, que te oyen y te dicen, uy, qué maravilla, no sé qué, ay, pero es muy joven o es muy mayor para el papel, esto pasa, ¿verdad?
Sí, eso también pasa, claro. Puede pasar que te vaya bien el rol vocalmente, pero a lo mejor el director de escena en este momento, que no el musical, sino el de escena, y es así porque, bueno, pues porque cada vez tienes más, estás más expuesto en las audiciones a los directores de escena, que me parece bien. O sea, no entro a valorar. Yo considero que es sobre todo importante que vocalmente se pueda resolver el rol, pero luego es cierto que escénicamente se tiene que dar un perfil, que se llama. Entonces el director de escena suele estar en la audición y a lo mejor tú has cantado muy bien, pero el director de escena no le acaba de cuadrar tu perfil físico o tu actitud, ¿no? Y eso es una parte de la audición y si no cuaja, pues no cuaja.
Claro.
Lo bueno es que cuaje todo a la vez.
Bueno, es morena, es menuda, es con, a ver, ¿cómo digo yo? Con una alegría, con una emoción, con una sensibilidad. ¿Cómo se presenta la temporada de trabajo después de estos dos años tan duros de pandemia, aunque tu caso ha servido para formar esa familia maravillosa? Pero ¿cómo pues, se presentan artísticamente? ¿Se está recuperando el trabajo?
Bueno, afortunadamente poco a poco rellenando la agenda. Es cierto que esta temporada no me puedo quejar y estamos funcionando bastante bien. La temporada que arranca en septiembre, que estaré en Madrid con Panitoros, voy a estar en Alemania, en Chemnitz, con un Schumann, diferentes cosas, tanto en lo sinfónico como en lo operístico, como en la zarzuela, con lo cual me siento muy contenta por ello.
Creo que
poco a poco tenemos que ir levantando cabeza y arrancando otra vez.
Claro que sí, claro que
no hay
sí.
Otra.
Y lo vamos a agradecer todos. Y que haya gente como ti, como tú, española, con ese pedazo de voz que tienes y con esa alegría que siempre transmites. Desde aquí, como siempre, te deseamos muchísima suerte para ti, para tu chico, también gran cantante, y para tus nenes. Que te vean
por lo menos un ratito
que te vean.
Sí, de momento, mira, me ven y ya Daniel, que tiene 2 añitos recién cumplidos, cuando vas por algún lado y dices, sí, ¿dónde vamos, cariño? Y dice, al teatro. Ya él ya tiene
ya sabe,
clarísimo,
bueno,
dónde va.
Porque te los llevas al teatro, ¿no?
Sí, me los llevo conmigo. Afortunadamente puedo conciliar y puede venir todo un poco, la mamá, la artista o la cantante o lo que sea, y que ellos lo puedan también vivir así, hasta que llegue el momento que tengan que ir al cole. Bueno, pues ahí será otra etapa. Haremos otras cosas.
Claro que sí. Aprovecha el momento, desde luego, con tus nenes.
Eso es.
Bueno.
La vida es el día a día.
Claro,
Pilar,
que sí.
Es así.
Claro que sí.
Sí.
Pues un beso muy fuerte, Cristina. Encantadas de estar hablando contigo una vez más. Un beso.
Gracias.
Hasta
un beso.
Luego.
Chao.
Madrid Directo con Pilar Vicente.
Calle que me vio nacer, huela libertad, patio de mi Andalucía, volar entre
esta tarde tan musical aquí en Madrid Directo, pues también es momento para hablar del flamenco, de un espectáculo que se llama Tres culturas, el origen del flamenco. Tito Losada dirige, ha escrito y protagoniza el espectáculo Tres culturas, el origen del flamenco, en el que nos adentran las raíces de este arte por medio del cante, la música y el baile. Este espectáculo nos enseña que las raíces del flamenco son, atención, árabes, judías y gitanas. Para ello nos propone un viaje por el tiempo conducido por dos oradores expertos del flamenco. Tito ha puesto en marcha este montaje con la compañía que lleva su nombre, que está integrada, entre otros, por unos cuantos miembros de su familia. Rosa del Iba, cuéntanos.
Tito Losada es guitarra, es flamenco, es tradición e innovación, es pureza. Vecino de Carabanchel, aunque podría estar empadronado en Japón, porque guitarra en mano ha estado allí en unas 70 ocasiones y le gusta mucho la comida japonesa. Gitano de Madrid, comenzó su carrera siendo un niño en el tablao madrileño Los Canasteros. Con décadas de experiencia a sus espaldas, se puede permitir el lujo de reivindicar el flamenco en estado puro y no tiene pelos en la lengua para decir que no hay que ser andaluz para ser 100% flamenco o que se está discriminando a los gitanos en este arte. Para Losada, se está desvirtualizando lo que es el flamenco, porque es mucho más que unas sevillanas o una rumba o que una niña mona que hace cuatro pasos, dice Losada. Critica además que cada vez hay menos gitanos haciendo flamenco porque se les está marginando. Tito Losada está considerado uno de los pioneros de la fusión del flamenco con otras artes como la moda o las nuevas tecnologías. Ha llevado su guitarra por Asia, Estados Unidos y Europa sin parar y ha actuado entre otros con Antonio Canales, con Joaquín Cortés o con Montserrat Caballé. En 1985 fundó su propia compañía que lleva su nombre, integrada entre otros por miembros de su familia. Con ella presenta ahora en el Teatro Reina Victoria el espectáculo Tres culturas, con el que quiere reivindicar las raíces del flamenco.
Tito Losada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
El flamenco vende, ¿a que sí?
Es internacional ya el flamenco. La gente decía en los años 80, no, el flamenco es de segunda categoría. El flamenco está en todas partes del mundo, no solamente yo, muchísimos artistas.
Uh-huh. Bueno, es que el caso de nuestro invitado de hoy es que es, primero por esa tradición familiar, pero también por esa modernidad que imprime también a sus espectáculos, pero es que le hemos tenido trabajando, además de estar con los grandes, pues ha estado en sitios tan tranquilos y tan discretos como el Carnegie Hall, el Royal Albert Hall, Kensington Palace, ahí es nada, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, es un placer estar en esos sitios. Hombre, yo aquí en la Latina, en el Reina Victoria, en mi tierra, como yo digo, pero cuando vas por ahí te tratan como te tiene que tratar. Sin aquí para entrar en festivales es imposible. O sea, quedamos cuatro, como yo digo, quedamos cuatro de Planeta de los Simios que somos nosotros.
Ay, por Dios, Tito, pero ¿qué es lo que podemos hacer para que la gente se interese? Hombre, hay mucha fusión, hay mucho cantante joven. Acabamos de ver el festival de la Unión de las Minas, la lámpara.
Sí,
o sea, que yo creo que interesa ahí, pero a lo mejor hace falta algo más para que la gente verdaderamente se interese, ¿no?
Yo hablo por mí, por mi experiencia y por mi labor. Actualmente no es por la edad de nada, yo soy el último, ¿vale? Lo acepto, yo soy el último. Pero el guitarrista que más ha fusionado con música quinagua de Marruecos, con jazz, con salsa, con clásicos. Yo toco con una misa flamenca que toco con 82 músicos y 100 voces de coro, cuatrofonía. O sea, pero aquí llegas a España, presentas... La verdad que aquí en Madrid, como yo digo, si aceptan esto... Pero aquí los festivales, si ves, los programadores, no solamente tengo ese espectáculo, tengo a Alma Gitana, tengo Mujeres al Poder, Bailadoras al Poder, son diferentes espectáculos, como en activo como 5 o 6. Entonces, lo presentas a los sitios y no te dan... Mira los carteles y hay... 80, hay 98 no gitanos y dos gitanos de compromiso, como yo digo. Y quiera o no, el flamenco es nuestra cultura, nuestra forma de vivir. Pero fíjate fíjate cómo son las cosas. Lo de Andalucía los traen aquí, pero nosotros en Andalucía no nos contratan. Entonces, ¿dónde está el secreto? Como yo digo, ¿esto qué es? ¿El cuarto milenio?
¡Qué bueno! Gitano de Madrid, Tito Losada, que resulta que triunfa por medio mundo y aquí que le cuesta un poquito colocar sus cosas. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que aprender todavía, Tito?
Pues valorar el arte, valorar el flamenco, porque como ha dicho en la entrevista, aquí antes hace mucho tiempo yo me acuerdo, yo me examiné en el Teatro de la Latina hace 45 años, que siempre me pongo TL, digo, Tito Losada, digo, algún día trabajaré yo aquí, efectivamente, he trabajado varias veces. Ahora hay tres cosas, que es infusión, confusión y fusión.
Anda, ¿qué es eso de la infusión y la confusión? A ver.
Eso es, pues mira, la gente se... Con que venga uno, que te voy a decir yo, que venga de Kenia y toque el pandero y se coge un guitarrista flamenco, dice, ya vamos a hacer una fusión. No, eso es infusión. Viene un mariachi y lo vamos a juntar con el flamenco, no, eso es confusión. Tienes que saber la cultura con quien te vas a fusionar. Yo para fusionarme con música de Kinawa, que es de Marruecos, yo me estuve viajando muchísimas veces allí, conocer la cultura. Estuve durante 5 años viajando allí, haciendo festivales, y entonces me interesé por ese sonido que tienen lo de allí de Kinawa, y entonces hice una fusión con el trompetista de jazz que es más importante de Japón, Junjiro Terumasa, lo mismo. Vino aquí, no sé qué, nos juntamos, pero ya había escuchado yo llevo escuchando toda mi vida. Con salsa, lo mismo, con los clásicos, llevamos escuchando clásicos, yo llevo escuchando clásicos toda la vida. Y entonces llega un momento dado que te cansas de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está la raíz de verdad? Y yo con este espectáculo quiero decir la verdad que nadie ha dicho. O sea, la verdad que nadie ha dicho. Están los ortodoxos que atacan a todo el mundo. O sea, atacan, como no sea lo que ellos digan, no. El flamenco, quieran o no, un gitano, como toca, baila y canta, no es mejor ni peor, es diferente por nuestra transhumancia, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de sentir. Y eso no lo aceptan, no acepta, dice que no. Que sí. Ahora resulta que han puesto una cultura más, ahora está también la cultura de abajo, de Sudáfrica y por ahí. Digo, sí, a este paso va a venir Tarzán bailando unos tangos o cantando, yo qué sé.
Ole, mi Tito Losada. Bueno, tres culturas, el origen del flamenco. Bueno, ¿cuáles son esas tres culturas que todos debemos de saber que son el origen del flamenco, Tito?
Mira, esto empieza, los sefardíes, se sabe que estuvieron aquí desde el siglo V, pero después con la ley que sacaron los reyes católicos, era o te convertías al cristianismo o te echaban de España, del Reino de Aragón, de todos los sitios. ¿Qué pasó? Que estaban ya los eran judíos, descendientes judíos, los judíos, los árabes, que estuvieron 800 años aquí, los gitanos llegamos en 1425 procedentes de la India. Porque la gente se cree, preguntas a la gente de a pie y le dices, ¿de dónde son los gitanos? Te dicen, de Rumanía, el otro de Egipto, no. Nosotros somos de la India, del Punjab. ¿Qué pasó? Que en ese tiempo que o te convertías al cristianismo, o te quitaban tu riqueza que si tenías. Los gitanos a lo mejor no teníamos ni para comprar pan en esa época. Y entonces, ¿qué pasó? Que los que se exiliaron, le quitaron todo lo que tenían, pues se fueron a las montañas, y entonces se juntaban y se repartían las cosas, ayudaban normal, humanamente normal. ¿Qué pasó? Que después ya los gitanos que se quedaron aquí y se convirtieron en cristianos, o sea, creyente en Dios, pues hacían sus fiestas particulares y de ahí lo se hizo el flamenco, de ahí, no del pueblo, como dice la gente, no. En España se cantaba canción española, pero no se hace flamenco. Le pusieron flamenco después, posterior, porque antes era música, todo el mundo decía música gitana, gypsy music. Música gitana, hasta que llegó uno y dijo, no, esto hay que cambiarlo de nombre porque es mucho más comercial, flamenco. Y la prueba la tiene de ello, que cuando uno se viste de zarala, es una mujer, dice, mira, va vestida de gitana, por algo será.
Ay, claro que sí. Bueno, y además, si te juntas con tu familia y te montas tu elenco y te montas ahí tu cuadro, qué maravilla trabajar con los tuyos pues que sí. Han bebido en todas esas raíces, ¿no?
La verdad que sí, tengo dos sobrinas, tengo un sobrino, después tengo mi nieto, tengo mis tres hijos trabajando conmigo.
Bueno.
O sea, todo lo que suena, suena a Losada. Y también hacemos una música muy original, particular, que eso es lo bueno, que no nos parecemos a nadie.
Qué bien, qué bien. Pues Tres Culturas, el origen del flamenco, en agosto en el Teatro Reina Victoria, dirigido, interpretado y escrito por el gran Tito Losada. Tito, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Y ole con ese flamenco.
Muchas gracias a vosotros. Y espero que es un espectáculo muy cultural, muy didáctico, porque van proyecciones, en todas las proyecciones, y explico cómo nace el flamenco, pero con proyecciones y con datos.
Ni infusión ni confusión. Fusión, fusión. Gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.
Preséntanos a nuestro invitado esta tarde, que dirá, ¿dónde me he metido con estas locas?
No me extrañaría nada. Pues yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y si nos vamos, una propuesta, mejor dicho, y si nos vamos de festivales?
Mira, bien.
Nada como la experiencia en vivo del lugar, de la música, del público, y esa esencia está plasmada en el libro que tenemos entre manos. El título, Festivales de España, que, prologado por Ángel Carmona, está escrito minuciosamente por David Saavedra y editado por Anaya Turín. Recoge 60 de los eventos que están en funcionamiento recogidos por toda nuestra geografía. Bueno, David Saavedra es sociólogo de formación, pero ante todo un apasionado de la música. Es periodista de vocación y es una de las voces más respetadas de la prensa musical de nuestro país. Es guionista de Un País para Escucharlo y colabora en diferentes publicaciones. Lleva casi tres décadas, saboreando festivales de música, así que ha decidido introducirnos en los orígenes de cada uno de ellos, contando anécdotas, contándonos curiosidades, y también nos proporciona consejos e información para disfrutar al máximo de cada festival y de su entorno. Así que ya está con nosotros David Saavedra.
David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotras.
Muy, muy divertidas estamos aquí. Yo confundo los nombres de Arancha, de Marta, pero tú eres David, esto lo tenemos claro. Bueno, qué libro fantástico tenemos aquí delante, este Festivales de España. Somos muy, muy festivaleros en nuestro país, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, pero lo curioso es que es un fenómeno relativamente reciente, porque sí. Hasta mediados de los años 90 no empezaron realmente a despegar los festivales tal como los conocemos ahora. Y ahora mismo sí que realmente somos probablemente el país del mundo con más número de festivales per cápita, ¿no? Este año hemos batido el récord, se van a celebrar más de 100 festivales. Y es un destino predilecto para gente de todo el mundo. No, hay mucha aceptación. Luego también hay una cosa, que la cultura española tiene una idiosincrasia muy particular, ¿no? Y es que desde siempre nos gusta mucho, pues, las celebraciones multitudinarias al aire libre, ¿no?
Sí.
Pues las verbenas, las fiestas populares, todo esto está muy arraigado aquí, y eso creo que nos ha hecho también de este país, pues, el caldo de cultivo perfecto para que proliferen también los festivales de música.
David, sí. Cuentas en el libro, que es de verdad, que eso nos aparece al equipo una auténtica joya, que,
muchas gracias.
Sí, que cada año se celebran en España 900 festivales de música. Esto tiene que tener un impacto económico importantísimo, ¿no, David?
Pues sí, claro, porque Los festivales es curioso porque al principio se veían más como eventos puramente culturales o musicales, ¿no? Y ahora la mayoría de los festivales ya se originan o se fomentan desde las consejerías de turismo, más que de cultura, porque...
Y los ayuntamientos, ¿no, David? Y los ayuntamientos
sí,
también, sí.
Exacto, ayuntamientos y comunidades, pero siempre desde más... Se promocionan más desde turismo que desde cultura porque saben que en realidad atraen a muchísima gente de fuera que, claro, que deja mucho dinero en las ciudades en las que se desarrollan los festivales.
Uh-huh. ¿Y qué comunidad? Bueno, no, vamos a barrer. No, ¿qué comunidad? No, vamos a barrer para casa, que estamos en la Comunidad de Madrid, estamos en la radio pública de
por
la Comunidad
que
de Madrid.
Está dividido por comunidades autónomas.
Claro, claro.
En
es
este
que,
libro...
por eso decía yo, es que va por todas, empieza con Galicia, con mi tierra y su tierra, que él es gallego como servidora. Soy de Vigo, tú eres de Coruña, ¿no?
Yo de Coruña, sí,
bueno,
pero...
nos llevamos bien, nos llevamos bien.
Sí, yo cero rivalidad, yo me llevo muy
ahí
bien.
Estamos, ahí estamos. Bueno, como estamos en Madrid, ¿qué festivales? ¿Cuáles son los más destacados, los más importantes? Porque aquí también hay unos cuantos, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, hay que decir que dentro de la selección de 60, pues he tenido que descartar otros muchísimos que se hacen. En realidad podrían haber sido 100, 150... 500 incluso, lo que pasa que, bueno, claro, había un límite de páginas que tampoco podíamos superar, ¿no? Y en Madrid he intentado, pues, tirar un poco de festivales grandes, festivales pequeños y de diferentes tipos de música también, ¿no? Ahora mismo, pues lógicamente el más importante es el Mad Cool, que es uno de los que más público arrastra de toda España, aunque es un festival bastante reciente, no lleva muchas ediciones. Y luego hay festivales pequeños como el Electrónica en Abril, que se hace en la Casa Encendida todos los meses de abril, como su nombre indica, y que es uno de los festivales más prestigiosos de música electrónica, a pesar de que tampoco atrae a mucho público, es un festival minoritario, pero muchos de los nombres más importantes de la música electrónica han pasado por ahí desde hace ya un montón de años. Está el Tomavistas, que se hace en el mes de mayo, que es un festival de música independiente muy coqueto, muy pequeñito, muy bien cuidado, el público siempre está muy contento de los grupos que llevan y de cómo se le trata. Se hacía antes en el parque, se me ha olvidado el nombre, el que está en el parque Tierno Galván.
Ya estaba ahí nuestra Arancha, que es nuestra experta en festivales.
Sí.
Ya estaba, y enseguida lo ha dicho, Tierno Galván.
Tierno Galván, aunque este año se ha llevado a IFEMA. Uh-huh. Y luego está también el Festival Río Babel, más orientado a la música latina, que se hace en IFEMA también. Y luego he destacado un festival que me gusta mucho, que es el Madrid Pop Fest, que es un festival muy pequeñito, dedicado a la música independiente, como más de culto, más minoritaria. Se hace en la Sala Galileo, se hizo en Clamores durante muchos años, lleva también muchos años haciéndose y tiene un público muy fiel y es un festival también muy... muy especial. Ese además es un festival completamente amateur. La gente que lo hace no se dedica a esto profesionalmente, pero lo hace con mucho mimo, como si fuesen profesionales.
Bueno,
incluso mejores, que hay muchos festivales profesionales.
David, que da gusto escucharte, porque amas tanto la música, amas tanto los festivales, tienes tantísima experiencia, eres sociólogo. Yo supongo que esto también es un poco de comportamiento social, lo de acudir para socializar precisamente a un concierto con tus amigos, con la familia, con la pareja, no sé, con un montón de gente, ¿verdad?
Sí, claro. Un festival precisamente lo diferencia de otras formas de escuchar música en directo, como los conciertos que se puedan ver en el Wizink Arena, por ejemplo, en un estadio, en una sala, es que un festival al aire libre en verano, que siempre es una época en la que la gente está más relajada, con la mente más abierta, pues son momentos en los que es mucho más fácil hacer amistades, ¿no? El público está más desinhibido, está escuchando sus grupos favoritos, es un ambiente perfecto pues para conocer gente, para dejar que todo fluya y para que surja todo aquello que tú quieras que surja, ¿no? Es una opción de ocio ideal para muchas cosas.
Marta,
ya lo creo que sí, que es una opción de ocio ideal. Y vamos a hacer repaso desde aquel Canet Rock en Canet de Mar, creo que era en el 75, hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado el panorama? Porque antes yo creo que estaban más relacionados con fiestas locales, ¿no? O de pueblos o de ciudades.
Sí, sobre todo en los años 80. Los primeros festivales que surgieron en los 70 fueron experiencias pioneras. que surgieron, pues claro, con el retraso debido a nuestra situación histórica, ¿no? Pues no, aquí no tuvimos los festivales internacionales que hubo en los 60, pues los más famosos Woodstock, el de la Isla de Wight o Glastonbury en Inglaterra, ¿no? Aquí surgió más tarde, entonces, pues claro, fueron como festivales muy relacionados con la contracultura del momento. Había reivindicaciones de libertad, de surgimiento de una cultura juvenil, en un momento histórico muy diferente, ¿no? En los años 80 sí que es cierto que se relacionó todo mucho con las fiestas de los pueblos, ¿no? Primeros conciertos de rock, macroconciertos, y ya a partir de los años 90 es cuando surge, sobre todo con el Festival de Benicassin, el Sonar, sí, Festimat, el primer Doctor Music Festival, surge lo que es el festival moderno tal como lo conocemos hoy en día. Yo creo que la principal diferencia entre aquellos festivales de mediados de los 90 y los actuales, que bueno, que la mayoría de ellos todavía permanecen, uh-huh, es que en aquel momento sí que había una especie de idea como más melómana, más idealista, de construcción de una cultura juvenil, de una cultura juvenil alternativa también, porque los grupos que actuaban aquí no eran los típicos que veías en la tele o que sonaban en los 40 principales, ¿no? Eran grupos como más underground. Se ha profesionalizado todo muchísimo, ahora están muchísimo mejor organizados, pero bueno, yo creo que se ha perdido un poco parte de aquel espíritu. Digamos que ahora prima un poco más el aspecto más empresarial, ¿no? Y ya no hay aquella idea un poco de festivales montados por gente que amaba mucho la música y que quería pues llevar a su pueblo, a su ciudad, a los grupos a los que no podía ver, ¿no?
¿Nando?
Sí, siguiendo en la línea de lo que decía Marta, que hablaba de la evolución, no sé cómo ves tú los festivales en los próximos 10 años, o si incluso ves viable que ocurra, como empezó en la pandemia, eso de los festivales virtuales en los que tú pagabas una entrada y veías el festival o concierto desde tu casa. ¿Cómo va a ser dentro de 10 años esto?
Bueno, lo de los festivales virtuales yo no creo que prospere y de hecho en la pandemia fue algo que surgió pues por necesidad, porque no había más remedio que hacerlo así, pero el público realmente lo que demanda es el contacto humano, estar con gente a tu lado, viendo los grupos delante físicamente. Entonces yo no creo que los festivales virtuales triunfen, salvo que sea por fuerza mayor, que no haya más remedio que hacer eso, ¿no? Y luego, la verdad es que me resulta muy difícil hacer pronósticos. Mira, yo, por ejemplo, con la pandemia, yo lo que pronosticaba era que los festivales iban a decrecer.
Fíjate.
Y ha pasado todo lo contrario. Entonces,
ha habido una eclosión.
Ha habido una eclosión y además los festivales, muchísimos festivales este año han batido récords de asistencia, sí, han durado más días que nunca. Pero claro, yo no sé si esto es una respuesta precisamente a la sequía de la pandemia, al hambre de música en vivo, sí, que había, y luego ya los próximos años recularán, pero es que no lo podemos saber. Hay tantos factores que no podemos controlar, o sea, ahora se viene una crisis económica
tremenda,
con gran incertidumbre, hay conflictos bélicos, no sabemos qué va a pasar con el cambio climático, si va a haber más pandemias, entonces, ¿qué va a ser de nosotros? Como para saber qué va a ser de los festivales.
Ay, ¿no? David, que tenemos la música por ahí. Oye, una curiosidad malsana, ¿cuál fue el primer festival al que tú fuiste?
Pues fue el Festival de Benicassin.
Anda,
sí,
mira.
Fui a las...
¿Quién tocaba entonces? A ver, en ese festival.
Pues tocaban, me acuerdo porque además fui en el año 95, la primera edición, y vi todos los conciertos, porque no había solapamientos, era un solo escenario, se podían ver todos. Ajá. Bueno, tocaron desde de Charlatans, recuerdo, Raid, Los Planetas, Eco Belly, The Wedding Present, eran grupos muy indies, muy del indie de aquella época. The Bands, La Buena Vida.
Qué bueno. ¿Y tu favorito cuál es? Si puedes confesarlo, aunque tú haces relación de un montón de ellos, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál te gusta más?
Mi festival
más
favorito es que cambia según el tiempo.
Iba a decir, yo pareces gallego y me he acordado, digo, no,
y
es gallego.
Y en
es
función
gallego
del cartel también.
Claro, cada año cambia. Al principio mi festival favorito fue Benicassim durante muchos, ¿sí?, años. Luego fue el Primavera Sound.
Que viene a Madrid también, sí.
Que ahora va a ir a Madrid, es cierto. cambia mucho. Ahora mismo tiro más por festivales pequeños. Me gusta mucho el Sinsal, que se hace en Galicia.
Sí.
El Sinsal en la isla de San Simón.
Sí. Oye, qué sitio más maravilloso esa isla, ¿eh? Sí, ahí me le daría.
Sí, sí, sí. Ese es estupendo. Y el Monkey Week en Sevilla, que es donde vivo actualmente, pues también me gusta mucho.
Ay, tú eres ciudadano, iba a decir yo, del mundo de España. Que estás por
yo, sí,
o sea,
sí,
ahora
sí,
vives
también,
en Sevilla,
sí.
Un gallego en Sevilla, sí. Bien.
Sí,
bien.
Eso es, sí. Sí, sí, bueno. Y también viví en Madrid como 20
sí.
años, o
ah,
sea
pues.
Que sí.
Oye, a mí me gustaba el de Ortigueira, el Festival Celta.
Ah,
a mí
sí,
la música
Ortigueira.
Celta es que me encanta.
Sí, Ortigueira es sí. un festival maravilloso y que también tiene una historia muy peculiar que sí. me ha gustado mucho contar su historia.
Qué bueno. Oye, David, pues que ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros.
Pues,
y un lujo, por favor, que es uno de los hombres que más saben de música en este país, que lleva unos cuantitos años por veteranía y que además conoce a la gente mucho y sabe cómo mueven los flujos, que se dice, de la gente cuando va a los festivales. David, un fresco bueno, muy fuerte. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias sí. a vosotras. Un placer. Muchísimas gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Madrid Directo. Con Pilar Vicente. Sun's up, it's a little after 12. Make breakfast for myself.
Leave the work for someone else. Ay, ya estamos en el Ecuador del mes de agosto y va quedando menos para poder disfrutar de esos cines fantásticos al aire libre, los cines de verano. Pues vamos a hacer aquí con Rosa de Lima. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Qué bueno, te has ido al cine de verano.
A mí es lo que más me gusta del verano, ¿te lo puedes creer?
Sí, sí, yo este verano he ejercido mucho, he ido en cuatro ocasiones.
Qué
Así
bien.
Que yo creo que vamos a hacer un recorrido estupendo por los algunos cines de verano de la capital y también de nuestros pueblos madrileños. Vamos allá, Rosa, a viajar.
Sí, sí, es que hay mucho entre lo que elegir, ¿eh? Vamos a empezar por el cine de verano más antiguo de Madrid, que es el Cine de la Bombilla. Está ubicado en el Parque de la Bombilla, que está muy cerquita de Príncipe Pío. Ahora se le conoce como Festinal y vaya por su edición número 38. Tienen dos pantallas gigantes que están pegadas una detrás de la otra y, ojo, como afines un poquito el oído, puedes escuchar la peli, la de la otra pantalla.
Ay,
los efectos
bueno.
especiales o cosas así, que eso le da como mucha autenticidad. Bueno, pues hasta el 12 de septiembre hay películas de estreno y también de recientes temporadas. También tienen todos los martes el ciclo Cine Caliente, donde aquí se incluye también una actuación musical y un debate, una presentación. Uh-huh. Mirar, este martes, mañana, proyectan la película Una rubia muy legal, que es del año 2001. La encargada de comentar las aventuras del mítico personaje de Ellie Woods será la artista drag Puppy Poison, con música del artista multidisciplinar Rep Silver.
Ir a Harvard es la única forma de recuperar el amor de mi vida. Como trabajo de admisión,
acción.
Les voy a explicar a todos ustedes por qué voy a ser una abogada increíble. Me siento cómoda usando el argot legal en la vida cotidiana. ¡Protesto!
Qué bueno, la rubia legal. Bueno, otra opción, Rosa, la encontramos ¿en dónde? En Cibeles de Cine, ¿no?
Eso es. Esta propuesta se consolida cada año como una oportunidad de ver cine clásico en versión original. Se celebra en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Hasta el 8 de septiembre hay programados grandes clásicos, también cine de culto, éxitos de la temporada y cine familiar. Uno de los clásicos que se podrá ver los próximos días es, por ejemplo, Cinema Paradiso.
Oh, qué bonita.
Que no se la pierdan. O este domingo, la película de Billy Wilder, con faldas y a lo loco.
Ay.
Muy buena, de 1959, sí. Recordamos, protagonizada por Jack Lemmon, Tony Curtis y Marilyn Monroe.
Osgood se me ha declarado. Pensamos casarnos en junio.
¿Pero qué estás diciendo? Tú no puedes casarte con Osgood.
¿Demasiado viejo para mí?
Jerry, no estarás hablando en serio. ¿Por qué? Él se casa y se divorcia constantemente. Pero tú no eres una mujer, eres un hombre. Ni en broma puedes hacer eso.
Nadie es perfecto al final, Rosa.
Ese final mítico de la historia sí. del cine.
Bueno, nos vamos ahora al Museo Reina Sofía porque este año hay un ciclo dedicado a los musicales.
Sí, allí entre cuadro y cuadro también se pueden ver películas. Estará hasta el 3 de septiembre y la entrada es gratuita. Todavía estás a tiempo de ver, por ejemplo, Los Dorados 80 o Baila Chica Baila. Pero nuestra propuesta es el musical de 1973, Cabaret, con Liza Minnelli, que se proyecta este viernes 19 en versión original.
No paro en todo el día y luego trabajo en el cabaret. Ahora tengo un presentimiento contigo.
¿Y a cuándo salí?
Yo voy a ser estrella de cine. Sí, el alcohol y la mala vida no acaban antes conmigo.
Qué buen cine, Rosa, qué buen cine. Sí. Bueno, este año tenemos esa novedad fantástica también en la capital, en la Plaza de España.
Sí, ojo, no exenta de polémica porque las entradas cuestan 10 euros.
Carito, ¿eh?
Es un poco caro, sí, y hacen también espectáculos que eso son a 20. Bueno, pues los vecinos reivindican un poco que al tratarse de un espacio público debería tener precios populares. Y si es gratis, pues mejor que mejor. Pero bueno, la pantalla mide 112 metros cuadrados, hay 850 butacas. Bueno, Pilar, quien dice butacas dice sillas de estas de plástico terraceras, pero bueno, eso sí, todas están equipadas con auriculares inalámbricos. Bien. Que permiten pues no molestar ni ser molestado, que no haya ruido en la plaza y también poder escuchar las películas si quieres en versión original o bien si quieres dobladas, pues das a un canal A u otro y escuchas como tú quieras. Os proponemos ir este martes mañana a ver el clásico Karate Kid.
Primero lavar todos los coches, luego cera. Cera.
¿Por qué tengo que lavar todos los...
Recuerda, trato, no preguntas.
Sí, pero yo...
Derecha, dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca.
Que ya es un clásico lo de pulir, dar cera, en fin. Sí. Bueno, para los amantes del cine, otra opción fantástica. Los coches. Otra propuesta es la pantalla del Autocine Madrid.
Sí, en pocos años se ha convertido en una de las salas al aire libre más famosas de la ciudad y ojo que es uno de los autocines más grandes de Europa. Tiene capacidad para 350 vehículos y te llevan las palomitas a pie de ventanilla del coche. O sea que muy bien, ¿no?
Un plan divertido, sí.
Hombre,
sí.
Proyectan películas de estreno para toda la familia. Nosotros vamos a proponeros un metraje español, Voy a pasármelo bien, que se ha estrenado hace poquito y que va a estar todos estos días hasta el jueves. Está dirigida por David Serrano y protagonizada, entre otros, por Raúl Arévalo y Dani Rovira. Nos cuenta la historia de amor de unos estudiantes de octavo de EGB el año 1989 y cómo su afición a los hombres G les unen. Luego nos trasladan al presente y las risas están garantizadas.
¿Te gustan los hombres G?
Me flipan.
A mí también.
¿Quieres pasar la noche conmigo?
¿Has visto los dientes que traes? 3 años llevas sin venir.
Hay todo lo que tenga que ver con hombres G, vamos, vamos a todo, que va a estar entretenido seguro. Bueno, también en muchos pueblos de la Comunidad de Madrid tienen cine de verano.
Sí, son muchas las localidades que se animan con el cine al aire libre. Nos vamos a quedar con los cines Pachón, que desde 1955 exhiben películas de estreno. Abrieron su primer cine en Alcorcón, en un terreno familiar, cuando el municipio, imagínate, tenía menos de 1.000 habitantes. Después vendría el cine de verano El Molino, que está ubicado en Pelayos de la Presa, a las orillas del pantano de San Juan, o el cine de verano El Castillo, en Villaviciosa de Odón. En este nos vamos a quedar, en Villaviciosa de Odón, para recomendaros dos películas españolas que proyectarán los próximos días. Por los pelos es una, dirigida por Nacho Velilla, que nos adentra en el mundo de los calvos, pero con mucho sentido del humor. Y otra, Tadeo Jones 3. En esta tercera entrega destroza un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de sus amigos.
Jeff, fíjate. Este símbolo no tiene sentido. ¿Qué hace en México un sarcófago egipcio?
¡No toques nada, Jeff!
¿Estás bien?
Tranquila, no ha pasado nada.
¡Estás despedido!
Bueno, y ya que estamos, Rosa, yo creo que es momento de irnos a la sierra, ¿no? A La Cabrera, por ejemplo, ¿qué
por
te parece?
Por ejemplo, si ellos también tienen cine de verano, en los jardines del Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte. Este sábado proyectan la última película escrita y dirigida por Benito Zambrano, Pan de limón con semillas de amapola.
Preciosa película, Rosa.
Sí, preciosa, muy recomendable. Película. Además, tuvimos la oportunidad hace Madrid Directo de entrevistar a Benito. Y es que es una película que merece muchísimo la pena. Mucho amor, sentimental, en fin. Bueno, nos cuentan la historia de dos hermanas que llevan 10 años separadas y se encuentran de nuevo en un pequeño pueblo de Mallorca para vender una panadería que han heredado de una misteriosa mujer a la que no conocen.
Bienvenida.
Te he echado mucho de menos.
¿Vas a comprar la panadería de Lola?
No, la he heredado. Nuestra abuela tenía el 20% de la propiedad de esta panadería. ¿Le puedo preguntar qué relación tenía nuestra abuela con Lola?
Había trabajado de criada en su casa.
¿Su familia de Lola?
No, no la conocía de nada.
¿Hablaste con Cata? Era su gran amiga.
Sí, pero parece que le molesta que le preguntemos.
Yo necesito saber.
Usted ya sabe lo que tenía que saber.
¡Ay, qué delicia, eh! Zambrano es que es un gran director y las actrices de la peli son fantásticas. Bueno, en Moralzarzal, cine de verano los jueves.
Sí, hay que darse prisa porque ya solo quedan dos entregas. El 25 de agosto que van a poner D'Artagnan y los tres mosqueperros. Y este mismo jueves, el 18 de agosto, ponen Brujas de Robert Zemeckis. Esta película, ¿qué nos cuenta? Pues un niño huérfano que se llama Bruno, que a finales de 1967 se va a vivir con su abuela y tienen encuentros con algunas brujas aparentemente un poco glamurosas y un poquito raras, que son, entre comillas, absolutamente diabólicas. No es una película de miedo tampoco, que es para los niños. Así que pues ella decide quitarse de en medio la abuela y llevarse al niño a un hotel de lujo en la costa.
Bienvenidas.
¿Qué haría usted si hubiera ratones correteando por todo el hotel?
Llamaría al exterminador.
¿Veis, chicas? ¡Exterminaría esas ratas!
Ratas. ¿Exterminaríamos a las ratas?
Bueno, pues vamos a terminar, Rosa, este recorrido por los cines de verano madrileños en Alpedrete.
Sí, este viernes en la Plaza Francisco Raval ponen Free Guy. Esto, por cierto, que estamos escuchando María Carey, forma parte de la banda sonora. Y nos cuenta la historia de un chico que trabaja de cajero en un banco que descubre que en realidad es un personaje sin papel dentro de un brutal videojuego de mundo interactivo, de loco, vamos.
Ya sé que este mundo es solo un juego, pero esta gente es lo único que tengo.
Gracias, Guy.
¿Quién es este tío?
Este personaje del videojuego Free City sigue llamando la atención porque va de chico bueno.
¡Woo! Es tío de azul.
Totalmente correcto. Quien sea él o ella es un misterio.
Ay, por último, Rosa, algunos ejemplos más de los cines de verano en Madrid.
Sí, pues que hay muchísimos, pero por nombrar, La Casa Encendida, en el Conde Duque también hay, en Matadero. Muchos distritos también ofrecen cine al aire libre y gratuito, bien, como por ejemplo en Retiro, Barajas, en Carabanchel, Arganzuela, Moratalaz, en Vallecas, en fin. Pilar, que todavía estamos a tiempo de pasar un verano de cine.
¡Cómo apetece! ¡Qué ganas! ¡Qué día 15 de agosto hemos pasado con todos ustedes repasando un montón de cosas que han ocurrido en Madrid Directo y ahora con estos planes fantásticos para irnos a los cines de verano! Mañana estaremos con todos ustedes aquí, como siempre, en Madrid Directo a partir de las 4 de la tarde.
Madrid Directo, en Onda Madrid.